Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Es un día de entretenimiento. Vamos a estar hablando en un minutito nada más. Muy feliz con la multipremiada escritora chicana Sandra Cisneros, que nos invita este fin de semana, mañana de hecho, al estreno de la ópera The House on Mango Street, o La Casa en la Calle Mango. Este estreno de esta ópera va a tener lugar mañana viernes en el Festival Glimmerglass en Cooperstown, aquí en el estado de Nueva York. Son como 2 horas de distancia, yo creo que voy para allá. Vamos a conocer a María Fernanda Vaquerizo. Ella es directora de educación con la Fundación Qualitas of Life. Nos va a presentar su podcast Finanzas sin Fronteras, una serie de audio bilingüe creada para informar, inspirar y empoderar a la comunidad hispana en los Estados Unidos con historias reales y educación financiera. Dicen, vamos a ver de qué se trata todo esto. En su columna Hablando del Corazón, lo que no nos contaron, la educadora Maritza del Razo comienza una cronología breve de la resistencia del pueblo inmigrante en la historia de los Estados Unidos. También vamos a ir a una breve pausa y les presento a mi primera invitada.
Este verano, nuestra zona cuenta con varias opciones para salir a nadar. En Newport, la piscina del condado de Ulster está lista para recibir a los nadadores y permanecerá abierta todos los días hasta el 1 de septiembre. El complejo acuático cuenta con una piscina olímpica y 2 piscinas infantiles grandes. Las 3 piscinas cuentan con socorristas en todo momento. Las familias y personas mayores con SNAP o Medicaid entran gratis. Aquí en Kingston, usted y su familia pueden nadar este verano en la playa Kingston Point, en el centro de Kingston, y en la piscina Andretta y parque acuático en Uptown Kingston. Las 2 piscinas municipales de Kingston permanecerán abiertas hasta el 24 de agosto. La playa y la piscina son gratuitas para los residentes de Kingston y están abiertas al público cuando hay socorristas de guardia. Consulte las páginas de Facebook de Andretta Pool y Kingston Point Beach para conocer los horarios y las últimas actualizaciones. Para obtener más información sobre precios, horarios y todas las ofertas de las piscinas del condado de Ulster, visite ulstercountyny.gov/piscinas.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hvhospice.org.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero le ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI. Si te paran para cuestionarte,
guarde la calma.
No huya, no discuta, ni resista ni obstruya a la policía, aunque sea inocente y la policía esté violando sus derechos. Mantenga siempre las manos donde la policía las pueda ver. Pregunte si es libre para irse.
Si el oficial dice que sí, aléjese con tranquilidad y en silencio. Si lo arrestan, tiene el derecho de saber por qué. Usted tiene derecho a permanecer en silencio.
Y no puede ser castigado por negarse a contestar preguntas. Si desean permanecer en silencio, dígale al oficial en voz alta.
En algunos estados tiene que dar su nombre si le piden que se identifique. Usted no está obligado a dar permiso de que lo registren.
Ni en su persona ni sus pertenencias, pero la policía puede registrarle la ropa si sospechan que tiene una arma. No debe oponer resistencia física, pero tiene derecho a negar permiso a más registros. Si usted consiente, esto le puede perjudicar después en un tribunal.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE, usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos. ¿Cuántos agentes y vehículos hay? T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿De qué marca, modelo y color son? ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-2933-ICE.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Súper placer, súper feliz de presentarle. Yo no sabía que iba a tener la oportunidad otra vez de hablar con Sandra Cisneros aquí en La Voz con Mariel Fiori, pero se nos dio la súper oportunidad. Y es que la multipremiada escritora chicana Sandra Cisneros nos va a invitar al estreno de la ópera de House on Mango Street. Esto está ocurriendo mañana en el festival Glimmerglass en Cooperstown. Bienvenida, Sandra, otra vez al programa.
Hola Mariel, qué gusto ver tu cara por
igualmente.
Zoom, siquiera.
Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, muy felices de que este clásico de La Casa en Mango Street, como sabemos, es lectura en las escuelas, de nivel mundial, traducido a muchísimos idiomas, muchos premios ha ganado con esto de hace muchísimo tiempo, pero ahora, como digo, ha sido un libro referente literario durante décadas. ¿Cómo es que ahora se va a hacer una ópera? Un medio tan diferente de la literatura.
Sí, es cierto, es que el compositor Derek Bermell se acercó a mí, la verdad, y dio la oportunidad de desarrollarlo como una ópera hace muchos años atrás. Creo que me escribió en 2017, y entonces pensé, bueno, no lo conozco, pero me mandó su música, y la verdad es que yo no sé cómo escuchar música en mi teléfono, no soy una mujer del otro siglo, del siglo previo, así que me tuvo que mandar un CD, y yo buscando por todo mi casa, por mi boombox, y en la cocina lo puse y escuché y dije, wow, empecé a llorar por pura emoción de su música. Y yo dije que sí, vamos a hacer algo juntos. Pero en ese entonces no era ópera, sino nada más me pidió permiso hacer un como trío de canciones para presentarlo. Un trío, un suite, ¿no? Entonces le dije que sí. Y después de ese éxito me preguntó si quería desarrollarlo como ópera, y yo, como me crié en casa humilde, escuchando ópera por los discos que nos prestaba el Chicago Public Library, la biblioteca de mi ciudad natal, pues me encanta la ópera. Además, íbamos al parque a escucharlo, mi mamá cantaba ópera, y yo dije, ¿cómo no? Claro. Así que empezamos un trámite de muchos años sin saber lo que estábamos haciendo. Hicimos muchos errores y, bueno, uno tiene que hacer errores para aprender, ¿no? Definitivamente. Y al fin y cabo, tenemos este estreno que va a ser mañana en el Festival Glimmerglass. Son 6 performances, 5 más en agosto, agosto 2, A ver, aquí lo tengo escrito, permítame. Agosto 2, 10, 12 y 16, pero el estreno es mañana. Y para mí es muy emocionante porque como mi mamá era gran fan de la ópera y cantaba, bueno, cantaba mientras hacía el arroz, pero cantaba muy bonito. Y esto yo sé que mi mamá, aunque ya no existe en la planeta, existe como espíritu. Y ella va a estar ahí muy orgullosa, igual que yo.
Ay, qué lindo lo que estás mencionando. Bueno, mañana a las 7:30 de la tarde en Cooperstown, son como 2 horas acá de Kingston. Yo voy a ir, te digo, ya voy, ahí estaré. Ahí estaré. Bueno, en una de las notas que publicaste también para las notas para esta obra, de esta ópera también relacionada con La Casa de Mango Street, cuando escribiste La Casa de Mango Street hace más de 40 años, nació como una mezcla de tristeza y rabia porque la comunidad, no te parecía que nuestra comunidad hispana estuviera representada con amor. ¿Qué emociones te surgieron al ver esta misma historia ahora transformada en una ópera, en una plataforma tan diferente?
Qué bonita pregunta, porque lo que a mí, lo que me da mucho orgullo es ver en el escenario cantantes de muchos colores, como nuestra comunidad, de tener actores, cantantes y hasta la gente trabajando, toda la producción de muchas comunidades de color. Y especialmente el mensaje del libro es muy fuerte para estos tiempos. Ojalá que tenga éxito porque necesitamos a contar nuestra historia. Como decimos en la ópera, si no contamos nuestra historia, no existimos. Si no documentamos nuestra historia, no somos historia, no somos parte de la historia de los Estados Unidos. Y nosotros somos gran parte de los Estados Unidos, pero estamos viviendo unos tiempos muy fuertes. Para mí me parece la divina providencia que la ópera tenga su estreno durante este presidente que tenemos, que me parece un señor no evolucionado. Pobrecito. Y tenemos que ser mucho más fuertes, mucho más vocales, los que podemos ser vocales para los demás. Es nuestra obligación. Como dicen los personajes en la ópera, if you don't write about us, we don't count, we're not history. Ese es al final de la ópera. Si no escribes nuestra historia, no nos. ¿Cómo se puede traducir,
No
María Luisa?
contamos, no, no cuenta.
No contamos.
Ajá.
Sí.
No somos historia, claro que sí. Bueno, bastante, tengo más preguntas, no sé el tiempo que vamos a tener, pero trabajaste con el compositor Derek Bermel en el libreto, mencionaste más temprano. Háblanos un poco de esa colaboración y qué elementos musicales capturan la esencia de la historia o la esencia de esperanza.
Bueno, si uno conoce el libro, se trata de un barrio y una chica que no quiere pertenecer a este barrio porque le parece muy peligroso, muy feo, pero al fin y cabo se enamora de los personajes del barrio, de toda la gente que ella conoce. Y Derek, como compositor, intentó de incorporar la música de. Quiero decir que Derek intenta de incorporar la música de Latinoamérica.
Fantástico. Bueno, te agradezco muchísimo. Estabas mencionando que creciste escuchando ópera en el parque, en la cocina con tu mamá, sin saber que era algo, digamos, elitista la ópera, ¿no? ¿Vos crees que esta ópera puede romper barreras y abrir puentes a los jóvenes latinos? Sí.
Bueno, ojalá, porque yo sé que si esta ópera tenga éxito, vamos a ver gente de nuestras comunidades, de casas humildes, que pueden identificarse con la obra. Y para mí eso sería gran cosa. Ojalá que el camino se abre para que veamos más actores, cantantes, escritores, artistas de Latinoamérica, de gente de casa humilde, documentando sus historias.
¿Qué le dirías a una espectadora o que tal vez sea un personaje similar a Esperanza, una joven latina? ¿Qué esperas que se lleve de esta experiencia?
Bueno, espero que luz porque necesitamos y que vean que las manos y he logrado cosas que nunca soñé, así que espero que viven sus sueños, que le echan ganas y adelante siempre.
Definitivamente, Sandra Cisneros, vamos a despedirnos escuchando una canción de las que van a estar en la ópera. Lo publicó en YouTube Micaela Bennett y se llama The Monkey Garden. Háblanos un poquito qué es lo que vamos a oír.
Pues este es un jardín abandonado donde los niños van para esconderse de sus mamás, para jugar, para besarse, para hacer travesuras. Y Micaela está interpretando el misterio y mágico de este jardín donde crece los coches abandonados y donde los niños van a jugar.
Buenísimo, bueno, esperamos ver esta obra mañana y también el 2 de agosto, el 10, el 12 y el 16 de agosto en el Festival Glimmerglass allá en Cooperstown. Muchísimas gracias, Sandra Cisneros, y espero hablar contigo otra vez.
Besos, gracias.
Hasta luego.
Si tienes entre 25 y 55 años y nunca has obtenido un título universitario, puedes cambiar eso con SUNY Reconnect en SUNY Ulster. Los estudiantes adultos pueden inscribirse ahora mismo para una oportunidad increíble: obtener un título de asociado de forma gratuita en campos de alta demanda como la fabricación avanzada, informática, estudios ambientales, enfermería y más. Puedes estudiar a tiempo completo o parcial con horarios flexibles y opciones en línea diseñadas para adaptarse a tu vida. Si deseas obtener más información o inscribirte en una sesión informativa, puedes visitar suny.edu/freecc. Ten en cuenta que este sitio web está en inglés.
SUNY Ulster anuncia acceso gratuito a la universidad comunitaria para adultos de 25 a 55 años sin título universitario previo. SUNY Reconnect es un nuevo programa que cubre la matrícula, los libros, las cuotas y los materiales para licenciaturas en áreas con alta demanda de profesionales calificados. Para obtener más información, visite el sitio web de SUNY Ulster en sunyulster.edu/visit.
Vamos hablando claro, sin medir y sin reparo, tejiendo poco a poco la belleza en todo lo malo. Me siento tan completa, me siento bien dispuesta, va a pararme de la cama y sentirme bella. Y es el swing de sentirte llena, de comerte de un bocado toda la tristeza. Vamos, sacúdete la pena, a veces el espejo se llena de pao y tu reflejo es tu condena. ¿Qué más da si tu sonrisa no es como la morra de telenovela? Las mujeres de la tierra sonreímos con el alma y nos enamoramos en pijama. Nos desatamos y perdemos la calma. Y no, no todas somos de la misma talla. Algunas piel canela, otras color de estrellas. Somos tan iguales, femina, fuerte, grande y bella. Pura luz omega. Ahora pesa más mi alma porque supo dar el brinco. Y yo no finjo, mi felicidad se nota en cada letra que yo escribo. De mi imagen no me aflijo. Vamos, atrévete a amarte cada día más, poco a poquito. Todas las mujeres como una haciendo ruido cual temblor del 85. Sacúdete la pena y enfréntala a ella. Esa que se refleja, déjala perpleja. Tú eres tu propia barrera. Entiende la opinión que cuenta, no es la ajena. Siente la luz interna, todas hermosas a nuestra manera. Femina fiera, mujer serena, sin tanta ciencia. Toma conciencia, siente belleza, saca tristeza. Muestra entereza, resplandor omega.
Estamos escuchando Fuerza Omega de Audrey Funk y les presento a mi última invitada del día de hoy. Se llama María Fernanda Vaquerizo, es la directora de educación con la Fundación Qualitas of Life y tenemos un podcast, Finanzas sin Fronteras. Queremos saber más al respecto. Bienvenida, María Fernanda Vaquerizo, al programa.
Ay, muchísimas gracias, Mariel. Es un gusto estar aquí contigo y bueno, para compartir con nuestra querida comunidad. Gracias.
No, gracias a ti. Contanos, ¿qué es esto de Finanzas sin Fronteras? ¿Cómo comenzó la inspiración para este podcast?
Bueno, justamente debido al ambiente pues, actual que se vive, de incertidumbre, pues, de zozorra, de miedo, que viven muchas de nuestras familias hispanas, decidimos crear el taller Me Preparo, Mi Finanzas y Mi Tranquilidad, con el objetivo justamente de brindarles herramientas prácticas que puedan permitirles enfrentar cualquier eventualidad, tomar decisiones informadas sobre su dinero y su futuro financiero, ¿no? Entonces aquí en este taller tocamos diferentes puntos importantes, como por ejemplo derechos y obligaciones financieras, el tema de sus bienes y propiedades en caso de que los tengan, cómo prepararse con toda esta documentación que se necesita estar, pues, digamos, si uno tiene sus hijos con doble nacionalidad, estar muy pendiente actualizando sus pasaportes, los pasaportes de los padres, los pasaportes de los hijos, las deudas y créditos, por ejemplo, y también, todos esos documentos esenciales. Ahora, ese es el taller como tal, y a raíz de ese taller, pues, vimos la necesidad de hacer algo un poco más amplio, por eso se crea el podcast Finanzas sin Fronteras, un poco alineado a la estructura de nuestro taller.
Fantástico, bueno, me alegro que tomaran esa iniciativa. Me pregunto, ¿cuáles son los desafíos financieros más comunes que ves, según tu experiencia, que enfrentan las familias hispanas acá en los Estados Unidos y cómo lo hacen ustedes para tratar esos temas en sus programas?
Pues mira, Mariel, en general nuestras familias se enfrentan mucha incertidumbre financiera y muchas dudas. A veces hay confusión justamente por el sistema financiero de este país y más aún si están atravesando por algún proceso complejo de movilidad. ya que pues aquí en Estados Unidos pues es un poco o bastante diferente a nuestros países, ¿no? Y uno, algunos venimos también con esa, ese temor a entidades financieras y se nos hace mucho más difícil a pesar de que hay información en español no es tan sencilla y clara. Entonces, los desafíos financieros comunes que nosotros hemos visto a través de nuestros cursos es, por ejemplo, la falta de acceso a servicios bancarios y crédito. Muchas familias están, digamos, subrepresentadas en este sistema bancario, lo que lleva a depender de servicios alternativos, por ejemplo, casas de cambio o préstamos con altos intereses. Esa idea de que, ah, no, mira, me voy a la casa de cambio, es más fácil, hablar mi idioma, me siento en confianza, sí. Pero también, pues, comparado con algunas entidades bancarias, los intereses son mucho más altos y pues hay que estar pendiente de esos pagos, ¿no? También muchas veces nuestra comunidad, pues, no todos, pero hay un porcentaje importante, tienen bajos ingresos y también hay inestabilidad en el empleo. También, pues, hay muchos trabajos temporales o por contrato que dificulta mucho esa planificación financiera. La falta de educación financiera en general, ese pues es un problema, no siempre hay acceso a informarnos de manera clara y en español, y pues esto también nos lleva a tomar decisiones equivocadas muchas veces. El envío de remesas, sabemos que nuestra comunidad en muchas nacionalidades, pues ese es pues su meta semanal, enviar remesas, pero justamente hace que nuestras familias pues tengan a veces ese inconveniente de poder ahorrar o invertir en Estados Unidos. Entonces, es positivo, sí, pero también hay que organizarse para poder tenerlo poquito, poder organizarse con ese dinerito que nos entra, ¿no? En general, los costos de salud y la falta de seguro médico, sabemos que si no tienes un seguro médico, pues son muy altos esos valores. Y también en algunas ocasiones las deudas estudiantiles, ¿no? Educación universitaria. A veces no nos informamos con tiempo los padres de cómo poder empezar a ahorrar para llegar a ese momento del pago universitario de sus hijos, ¿no? Entonces hay muchos más factores que influyen, pero estos pues diríamos que son algunos de los más importantes que hemos detectado.
Wow, bastante. Bueno, también en el podcast tienen voces latinas inspiradoras. Contame cómo es que eligen a los invitados y qué es que quieren que los oyentes aprendan de estas historias.
Pues mira, Finanzas sin Fronteras se crea justamente, es un video podcast en español que se creó, como te comentaba, para educar a nuestra comunidad hispana acá en Estados Unidos. No solamente aquí en Estados Unidos, en general en América Latina y en otros países a través de esta que podría llamarse como una guía clara y práctica sobre finanzas personales. Hemos tenido la suerte de que el podcast lo conduzca Jade Fraser, que es Ojade Fraser, que es pues muy reconocida más que nada en la comunidad mexicana. Es una actriz muy reconocida en México y cada episodio combina calidez, claridad y pues lo que queremos es que la gente se sienta muy a gusto escuchando a estos personajes, ¿no? Como te decía, Finanzas en Fronteras nace de nuestro taller Me Preparo Mis Finanzas y Mi Tranquilidad. Cada 2 semanas estamos publicando nuevos episodios disponibles en Spotify, podcasts de Apple, YouTube, con grabaciones realizadas en persona o virtualmente. Y tenemos invitados muy especiales como César Costa, que también es un cantante y actor mexicano muy, muy reconocido. Rosario Marín, ella fue ex tesorera de gobierno de acá de los Estados Unidos. Jocelyn Navas, por ejemplo, ella es ecuatoriana, especialista en el tema financiero. Rufo Ibarra es un reconocido chef y emprendedor mexicano que ha ganado hasta Michelin, así que pues él es un caso de superación. Tenemos también a Ana Valdés, presidente y CEO de Latino Donor Collaborative. Y bueno, en general hemos tenido mucha suerte de contar con personas que conocen profundamente a nuestra comunidad hispana. Algunas de ellas son muy reconocidas, como ves, a nivel internacional, pero sobre todo se trata de personas que creen firmemente en nuestra misión acá en Qualitas. Han sido muy generosos al compartir su tiempo, su conocimiento y sus historias de superación con nuestra audiencia.
Buenísimo. Bueno, Qualitas of Life comenzó en el 2007. Contame un poquitito brevemente de la historia de esta organización, un poco del impacto que tuvo.
Claro que sí. Bueno, Qualitas of Life, pues como mencionas, fue fundada en el año 2007. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que pues nos hemos enfocado a brindar educación financiera a nuestra comunidad hispana. Ya llevamos pues impactando muchas familias. Te puedo dar algunos números. Hemos llegado a atender a más de 40.000 familias en estos años, impactado indirectamente a más de 190.000 personas. Hemos realizado, ya llegamos a los 5.000 talleres, más de 4.500 talleres hasta el momento. Hemos atendido a más de 18 nacionalidades. Nuestros talleres generalmente son en español, pero también tenemos la opción de inglés. Y bueno, hemos establecido alianzas con más de 100 organizaciones, no solamente acá en Nueva York, sino a nivel nacional.
Fantástico. Bueno, la verdad que fue un resumen increíble lo que me dijiste. Tenemos súper poco tiempo, pero alguien que quiera, que esté escuchando, quiera mejorar su salud financiera, ¿qué es el primer paso que tiene que tomar?
Pues la educación. La educación es la herramienta más poderosa para tomar decisiones financieras responsables y seguras, especialmente en un país con un sistema que muchas veces puede ser complejo para nuestras familias hispanas. En Qualitas of Life ofrecemos talleres gratuitos y recursos accesibles en español sobre temas como presupuesto, ahorro, crédito, finanzas familiares, fraude y abusos, emprendimiento y, bueno, otros temas también. Pueden acceder a nuestros servicios a través de nuestra página www.qualitasoflife.org o seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos siempre con muchos eventos. Todos son completamente gratuitos para no, nuestra comunidad, así que estén pendientes siempre de nuestras redes sociales o llamarnos directamente para conocer el calendario de actividades y talleres que tenemos. Y pues recordar que la salud financiera comienza con un pequeño paso y no tiene que hacerlo solo. Estamos aquí nosotros para acompañarlos.
Muchísimas gracias, María Fernanda Boquerizo, directora de educación con la Fundación Qualitas of Life. Nos acaban de presentar este podcast, Finanzas sin Fronteras. Mucha suerte, hasta pronto.
Gracias.
EU.
Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra. Porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador.
Nos vamos, somos más americanos.
presento a Maritza del Razo. ¿Cómo estás, Maritza?
Muy bien, Mariel, estoy bien, estamos de regreso. Sí. Gusto de verte de nuevo.
Igualmente. Bueno, el tema de hoy es una cronología breve. ¡Wow!
A ver, comenzando.
Comenzamos. Después, si necesitamos más tiempo, más días, pues seguimos, porque acá queremos aprender. La resistencia del pueblo inmigrante en la historia de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué temita!
Oye, lo que quiero yo acontecer con esta, queremos, timeline o este vía de tiempo, ¿no? Es mostrar cómo esta lucha de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos ha existido desde el principio. Todo lo que estamos pasando ahorita como comunidad, siendo comunidad inmigrante, siendo constantemente, ¿cómo la palabra? De persecuted.
Perseguidos, acosados.
Sí, todo lo que estamos viendo en las noticias actualmente son algo que ha existido siempre por in the background, ¿no? Y que tiene sus momentos en la historia donde se ve así más tan descaradamente y tan así de abundante en gran escala, de que nadie lo puede negar, ni las noticias que típicamente no cubren esto, no lo puede negar. Entonces, ha sido cosa que se ha repetido siempre, ha sido constantemente. Y lo que yo quería crear con esta línea de tiempo y es comenzar a sacar cómo la comunidad de inmigrante siempre ha resistido esto también. No solamente somos pasivos y recibiendo, como vemos ahora actualmente, hoy en día, se están viendo muchas marchas, protestas constantemente. Así que me da mucho gusto, mucho pues gusto es difícil decirlo, ¿verdad? Pero me alegra ver que la gente, no solamente la gente inmigrante, pero todos sus aliados, ¿no? Y y la gente que simplemente cree que esto es injusto, también está saliendo a las calles a pelear y a demandar que esto no es el país que estamos creando, esto no es lo que, esta no es la constitución que, esto no es lo que queremos ver en este país, nunca lo que hicimos, este acoso de las personas y quitándole los derechos y mandando a la gente a la cárcel por vida, mandando a la gente a la cárcel a otros países, que ni son de su origen, todo lo que estamos viendo eso se ha visto y porque se ha visto siempre en este país, siempre ha existido, ha llegado la comunidad a este punto que dice, ya no más, no. ¿Cómo va ese dicho? Que no hay mal que, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Ajá, no hay mal, yo ¿verdad? Lo conozco similar, el no hay mal que dure 100 años, ni nadie para aguantarlo también.
Ándale. Entonces, y eso es lo que sucede. Entonces, me apoyo mucho yo en la historia de este libro de Occupied America por Rodolfo Acuña.
Oh, okay.
Sí que hemos hablado antes, ¿no? Del profesor Acuña, que nos da mucha de esta información. Pero bueno, vamos a empezar con unos breves datos, ¿no? Entonces, te voy a dar, no vamos a entrar muy profundo a nada, menos de que tú quieras, así, pero simplemente dar como este panorama de que la resistencia ha sido compleja, en el sentido que no es que tiene sus altas y sus bajas y está diversa en clase, diversa en grupo étnico. Entonces, por eso digo que es complejo. No es tan fácil decir este grupo contra este grupo y así nada más.
Y también yo quería decir que al mencionar que durante toda la historia de este país se ha vilificado muchas veces a los inmigrantes, no solamente hispanos, pero de Asia también, al hacer esto... Al mostrar el contexto histórico, no es que queramos relativizar lo que está ocurriendo hoy en día, sino que estamos mostrando que siempre esa resistencia ha sido necesaria, si no estaríamos mucho peor. Y por otro lado, también me gustaría recalcar que parece según todo apunta a que el sistema económico que tenemos en este país necesita una clase que esté como una segunda clase. Para poder, claro. Al poder vilificar a un grupo así, entonces esa segunda clase se le puede pagar menos, se le puede intentar quitarse sus derechos. Y bueno, somos todos iguales, somos todos humanos acá. Pero bueno, esos son mis dos paréntesis que quería mencionar.
No, todo cabe y tiene su, está en esta vía de tiempo, ¿no? Uh-huh. En este timeline, en esta cronología. Y bueno, tú mencionas que otras comunidades como las personas de China, las personas de Japón específicamente fueron los primeros que dijeron que este país construyó leyes. No lo hemos escuchado muchas veces, tal vez, pero cabe repetirse que fue la ley, The Chinese Exclusion Act, de 1882, y también lo que se llama The Gentleman's Agreement with Japan, un acuerdo con Japón en 1907, de que se paraba por completo toda la inmigración de personas de China y personas de Japón. Entonces, y esa fue la primera como cachetada, ¿no? Que se le dio a la clase obrera, que de, como tú dices, este país depende de eso. Y Mariel, como te digo, se repite toda la historia conjuntamente. No, todo esto coincide con que este país había, pues, dado la libertad, ¿no? A los africanos esclavizados en este país. Entonces ya no tiene esa mano de obra gratis, ¿no?
Claro.
Y también se había despojado de la mayoría de los indígenas, ¿no? Los había puesto como es practicado recientemente, los puso en reservas y los movía constantemente y los sigue moviendo constantemente, uh-huh. Según
los desterró, digamos.
Los desterraron, exactamente. Bueno, entonces ya no tenían la clase trabajadora y se viene entonces una tarifa, un impuesto, como ahora los que está poniendo el presidente actual, en las importaciones. Y en este caso, en 1892, se ve que le ponen como un 40, casi 50% de impuesto al azúcar, que quiere decir que entonces el país tiene que producir su propio azúcar. Entonces tiene que, y lo hacen por medio de tiene muchos nombres el beet, pero la remolacha.
La betabel también le dicen.
Betabel, ajá. Bueno, y entonces se crean, se construyen muchísimos files de esto en Colorado, en California, en Kansas. ¿Y quién la va a trabajar? Volvemos a lo mismo. Entonces se ve la importación de mexicanos que vienen en gran cantidad, comienzan a venir en ese entonces. Entonces, al mismo tiempo acaba de pasar, o pasa en ese entonces, esto que excluye, esta ley, el Chinese Exclusion Act, que excluye, como ya dijimos, a las personas de China y las personas de Japón. Bueno, pues ¿quién más va a venir? El que está aquí más cerquita, al sur, los mexicanos. So ahí vienen desde entonces miles y miles de mexicanos a trabajar en estos diferentes lugares. Pues desde luego lo que te voy a mencionar son diferentes protestas de la clase obrera y se ve a diferentes niveles, se ve en diferentes ciudades, estados, pero también a nivel federal. Entonces, una de las primeras, bueno, no es la que tengo yo en mi es de trabajadores mexicanos demandando justicia en 1901, ¿no? En Texas, por ejemplo, 200 mexicanos que trabajaban en la construcción dijeron, no, estas no son condiciones de trabajo y el pago. Y eso era lo grande, ¿no? Que aunque había
aunque había protestas sobre las condiciones de viviendas y la escuela de los niños, todo eso también estaba sucediendo conjuntamente. Lo primero que se ve es sobre las condiciones del trabajo. ¿Por qué? Porque siempre, constantemente, se le pagaban menos a todos estos trabajadores inmigrantes, como lo vemos en la vida actual, ¿no? Entonces, y algo, o sea, horrendamente bajo a comparación a lo que se le pagaba al trabajador estadounidense, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que trabajar más horas el inmigrante. Entonces, por eso es que vemos muchos, muchas protestas, muchos, con lo que llamamos, huelgas
Sí.
en el lugar de trabajo, ¿no? So, esa es una de las primeras que vemos en Texas. Y comenzamos a ver también en los lugares de trabajo de la remolacha, una unión entre japoneses que ya estaban aquí, ¿no? Y mexicanos, ¿no? Que estaban trabajando de trabajadores. Y esta unión es una unión de The Japanese Mexican Labor Association. Entonces crearon una asociación, o sea, se organizaban. O sea, lo que te estoy diciendo yo es algo que tomó mucho tiempo para organizarse, para
Claro.
unirse, para hablar, todo eso. Y vemos en 1903, 500 japoneses y 200 mexicanos. Entonces, ojo allí la diferencia,
Sí,
porque la
porque
mayoría que estaban trabajando aquí eran de China o de Japón. Y aquí está un ejemplo.
¿y cómo se
Simple.
conectaron por la barrera idiomática, no? Porque ¿en qué idioma se comunicaban?
Exactamente. Bueno, sí, todo eso. Entonces, no fue fácil. Ahí simplemente por el lenguaje no fue fácil, pero sin embargo, se lograron organizarse porque veían que esta compañía que se llamaba The Western Ag Contracting, esto fue en California, no les pagaban a algunos de sus trabajadores hasta que se terminaba el contrato.
Wow.
O sea, aparte de que les pagaban miserable, no, a veces no les pagaban hasta que querían, ¿no? Entonces, se organizan tanto este grupo que se formalizan bajo otro nombre, llamado The Sugar Beet and Farm Laborers Union. Entonces ya aquí, porque había otros, tal vez no solamente japoneses y mexicanos, sino que abren las puertas para otros que entren. Y hasta piden que sean aceptados por parte de otra unión, que era en ese entonces más grande, que es la AFL, antes de que fuera AFL-CIO, que es The American Federation of Labor, ¿no?
Okay.
Muy grande y muy conocida, la Federación de Labor, ¿no?
Sí.
Y ¿qué pasa? Que la federación dice, no, no los podemos aceptar, al menos de que ustedes nos garanticen que no va a haber ninguna persona de descendencia china ni japonés como miembros de su asociación. O
Wow.
sea, y por eso
Incluso
te
el
comenté,
sindicato
había
es.
pasado esta ley de
Sí.
excluir, entonces ya estaba en la mente de las personas, ¿no? Y se ve así, así es como pasan estas leyes horrendas que pasa un presidente o que pasa una nación, ya la gente se apropia, bueno, y se acomoda según le conviene a diferentes compañías hacerlo.
Claro. Bueno, un tema es la vagancia, las leyes antivagancia. No sé si querés comentar brevemente antes de despedirnos.
Sí, ay, no hay tiempo. Sí, bueno, pasaron muchas leyes, para como crear una otra un pretexto para recoger a gente y encarcelarlas o ponerlas a trabajar por nada, ¿no? Entonces, pasaron leyes que se llamaban anti-vagrancy laws o hasta greaser laws, le llamaban así, ¿no? Después, un nombre muy feo que les ponían, y lo que el propósito de esto era de que si no si eras si te veías así como de aspecto indígena o aspecto Spanish, ¿no? Y no estabas trabajando, Te podían recoger y te podían poner
Decía que eres
en
un
la
vago.
cárcel.
Wow.
Y esto ya había pasado antes de esto, había pasado la ley para el gobierno y la protección de los indios, ¿no? En California. Entonces también era lo mismo. Vamos a ayudar, entre comillas, a
Sí,
ayudar a
ya.
los indios que no tienen trabajo y los vamos a poner en un trabajo forzado, ¿no? Para trabajar para estos farmers, ¿no? Estos dueños acá de las huertas. Entonces, de allí se agarraron para entonces extenderlo y hacer esta que se llamaba la ley antivagancia que te mencioné. Y eso fue en 1855 en California, ¿no? Entonces, estaba pasando, era tanto el ataque a nivel estatal, a nivel nacional, que había tanta organización que se necesitaba movilizar a la gente.
Yo creo
Y
que
cómo lo está haciendo, cómo lo están haciendo ahora.
vamos a seguir esto en un par de semanas. Maritza, buenísima. Esto va a ser una exploración muy importante, este tema,
Sí,
creo yo,
sí, sí,
histórica.
sí. La
Hasta
seguimos, le
la
sigo
seguimos.
añadiendo más y creo que sí, va a seguir.
Vamos a fines de agosto nos volvemos a ver.
Sí, voy a tener unas vacacioncitas y nos vemos en agosto. Hasta
Hasta
luego.
pronto, Maritza. Muchísimas gracias.
Muchas personas conocen la Extensión Cooperativa de Cornell del Condado de Ulster por los nombres de sus programas, entre los que se incluyen 4H, SNAP-ED y el programa de voluntarios Master Gardener. Probablemente hayamos ayudado a alguien que usted conoce a hacer un análisis de suelo. Ofrecemos talleres y servicios educativos gratuitos o a bajo costo que incluyen la identificación precisa de plantas, alimentación saludable con un presupuesto limitado y apoyo práctico para agricultores y municipios con el fin de mejorar la resiliencia climática. Somos el puente que pone la investigación de primer nivel de la Universidad de Cornell al alcance de todos los residentes del condado de Ulster. Ven a conocer a nuestro personal y voluntarios y descubre cómo ponerte en contacto con nosotros en el edificio para jóvenes y establos de animales de la Feria del Condado de Ulster. Descubre los cientos de programas que ofrece nuestro personal y voluntarios en nuestra página web ulster.cce.cornell.ed.
Se quedó, no lo trajo Andrés Landero y en México se quedó. Sonia, baila esta cumbia al ritmo del llamado. Asa, hagan una bulla que el sonidero prendió. Sonia, baila esta cumbia al ritmo del llamado. Asa, hagan una bulla que el sonidero prendió. Baila esta cumbia.
Soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.